oyentes, les habla Christopher Mattix. Una vez más, seguimos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, este libro tan maravilloso y interesante y también difícil, ¿no? En esta ocasión nos toca el capítulo 3, versículos 7 hasta el 13, lo cual equivale a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Y también equivale a la sexta época en la historia de la iglesia. Apocalipsis 3, 7 al 13, tiene por título El peligro en malgastar oportunidades. El peligro en malgastar oportunidades. Vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia, que equivale a los años 1600 hasta 1900 después de Cristo. En el tema pasado miramos la reforma, comenzando con Martín Lutero y cómo él se paró, publicó sus 95 tesis y en lugar de callarse, se enfrentó al Papa, a la Inquisición, a los cardenales y a todo el riesgo y todo el miedo que podría venir. Pero dijo, la verdad os hará libres. Y él se propuso defender la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. Y hablamos justamente en ese tema del peligro de menospreciar la Biblia. Qué maravilloso tener hoy la palabra de Dios en nuestro lenguaje, en un lenguaje sencillo, en las cuales hay muchas traducciones así, y poder disfrutarlo sin miedo de que nos arresten o nos encarcelen o que se burlen de nosotros. Claro, en algunos países es así, pero en Latinoamérica y en el mundo habla español aún no hay este tipo de persecución. Dios quiera que lo aprovechemos. A veces uno no sabe cuánto vale algo hasta que lo pierde. La Biblia es un tesoro precioso, hermoso, inagotable. Y no se puede comparar con nada más en este mundo. La Biblia es el regalo de Dios para nosotros, donde encontramos la historia de Jesús, nuestro mejor amigo, nuestro Salvador, nuestro Rey. Y encontramos el plan de salvación. Ahora vamos a mirar el tema que aparece en Apocalipsis 3, 7 al 13, hablando de la siguiente época, una época maravillosa que quizás se podría conocer como la época dorada de la iglesia, la época donde se hizo el trabajo de reformar la iglesia, de volver a las raíces bíblicas, de comenzar el movimiento evangélico y sobre todo, misiones, salir y predicar la buena nueva, hacer discípulos y expandir por el mundo la noticia de Jesús. Una pregunta hay que hacerse. ¿Por qué tardó tanto tiempo en la historia de la iglesia para que aparezcan misioneros otra vez? Porque no fue hasta el año 1700 que aparecen otra vez los misioneros. Ahora, habían unos misioneros. La primera época y hasta el año 300 había misioneros, habían hermanos sacrificados. Habían otros también que salían y predicaban como Patricio de Irlanda, que fue justamente a Irlanda. Otro como Bonifacio, que fue a Alemania. Habían también otros de los prerreformadores, como los husitas, como los lolardos, como los valdenses, como los cátaros, que sí sabían predicar. Pero no había un movimiento misionero de salir más allá de Europa. Nadie estaba yendo, por ejemplo, al Nuevo Mundo, a Sudamérica, especialmente a la India, a la China. Esos lugares estaban necesitados de la palabra de Dios y no había nadie que les predique. Como dice Pablo, ¿cómo podrán ser salvos si nadie les predica? ¿Y cómo podrán escuchar si nadie va a contarles? Y dice, qué benditos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. La época misionera tardó porque no había el ambiente para ello. Europa era inestable por el tema del catolicismo, que aplastaba todo movimiento evangélico. Los movimientos protestantes todavía no estaban suficientemente avanzados como para pensar más allá de su propio país o estado o hasta ciudad en muchos casos. Estaban muy cerrados en su propio núcleo, batallando temas teológicos, sufriendo persecución. Pero eventualmente llegó la paz y países como Inglaterra, pero también Francia y Alemania, eventualmente comenzaron a tener paz, libertad de la Iglesia Romana Católica y comenzaron a decir, ¿y qué de misiones? ¿Y qué de la Gran Comisión? También habían barcos para transportar, había mejor economía, había mayor conocimiento de las partes alejadas del mundo. Y entonces se podía ir con el Evangelio. Bueno, ¿quién fue el primero, el iniciador, el que se llama el padre de las misiones modernas? Ese hombre se llama Guillermo Carey, o también en inglés William Carey. Pero le llamaremos Guillermo, porque esa es la traducción en español. Guillermo Carey vio la necesidad de misiones. Él era un zapatero en Inglaterra. Él no era un hombre tan culto, tan preparado, no era un pastor de iglesia. Él sencillamente era un hombre que hacía y arreglaba zapatos. Era fiel en la iglesia, amaba la palabra de Dios, estaba involucrado con muchas cosas, pero vio una necesidad. Dijo, ¿quién está yendo a la India, que era una colonia inglesa, a predicar el evangelio? Van barcos, decía él, pero no van misioneros. Van a exportar y a importar, pero nadie va a exportar el evangelio. Entonces él iba a la iglesia y hablaba con sus pastores, con sus líderes. Y decía, hermano, ¿quién va a ir a ser misionero? ¿Quién va a compartir la buena noticia? Y ellos le decían que esto, que otro, que hay cosas más importantes, que hay que preocuparse de esto, que eso es muy exagerado. Y le ponían a un lado. Pero él insistía e insistía. Decía, aquí dice la palabra de Dios, id a todo el mundo y haced discípulos. ¿Dónde están esos que van a ir a compartir el evangelio? Y le nació un fuego en su corazón, decir, esa gente necesita el evangelio también, no solamente en Inglaterra, no solamente en Europa, pero en la India, en África, en China, en tantos lugares. ¿Quién va a ir? Como dice la palabra, ¿quién irá? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Guillermo Carey se frustró con la apatía, con la falta de interés en este tema de las misiones. Pero también no había nadie que lo estaba haciendo, entonces él era el único. Y decían otros, estás raro, estás loco, ese es radical, ¿quién hace eso? Pero dice, pero ¿por qué no? Deberíamos hacerlo. Finalmente él fue a sus líderes y sus líderes dijeron, Guillermo, si tú tanto quieres que vayan misioneros, ¿por qué no vas tú? Y Guillermo Carey dijo, ¿saben qué? Sí, ¿por qué no yo? Salió con muy poco apoyo, con muy poca ayuda económica. Subió a un barco que transportaba diferentes cosas a la India para exportar. Y ahí cuando llegaban a la costa, el barco sacaba su mercadería, lo vendía y compraba especies, oro, diferentes cosas de la India y lo traía de vuelta a Inglaterra. Pero nadie se quedaba en la India, menos unos cuantos soldados y unos cuantos batallones, porque era un país tomado por Inglaterra. Pero Guillermo Carey bajó del barco y dijo, voy a entrar. Y dijeron, no, aquí te quedas, porque no puedes entrar más, es muy peligroso. Y él dijo, no, India necesita el evangelio. Y se metió. Años se perdió. Y cuando salió, hablaba los lenguajes de las personas de la India. Estaba compartiendo el evangelio, tradujo la Biblia a muchos lenguajes, hizo un gran impacto en ese país. Y cuando volvió a la Inglaterra, vieron otros también lo que estaba haciendo y dijeron, ¿por qué no nosotros? Si un zapatero puede ir, ¿por qué no yo? Algunos hablan de el llamado. Dicen, Dios no me llamó a ser misionero. Dios no me llamó a ser predicador o pastor o esto o otro. Les voy a decir algo que en mi vida ha sido cierto. Dios abre nuestros ojos para ver algo donde falta. Y nos abre los ojos a todos en formas diferentes. Si tú ves una necesidad, es tu llamado. Jorge Müller vio una necesidad en Inglaterra en los años 1800. Habían niños huérfanos. Él no tenía tantos hijos. Él no amaba así a los niños tanto. Él era un predicador, era un hombre reconocido, era un hombre que tenía aspiraciones para ser misionero, pero vio la necesidad con niños, y otros lo llamaron, y otros quizás lo vieron muy pequeño, pero Müller dijo, hay que ayudarles. No era un hombre adinerado, él simplemente vio la necesidad y dijo, Señor, quiero hacer algo. Bueno, invirtió su vida en eso, y dio hogar a más de 10,000 niños. Todo con dinero dado voluntariamente, nunca hizo campañas ni pidió dinero, simplemente dijo, si el Señor quiere que esto funcione, Él va a dar. Hizo una obra maravillosa. Se aprende de Müller y de Carey algo similar. Ellos vieron una necesidad y estaban dispuestos a ir. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado? Un deseo de hacer algo. Para mí es enseñar, predicar, discipular. Eso me encanta. Me emociona, veo la necesidad. Otros quizás vean necesidad con niños, o con jóvenes, o con señoritas, o con consejería, o en hospitales, o en tu trabajo, o del púlpito, o en la música. Si ves una necesidad y puedes suplirlo, es tu llamado. Ve y haz lo que puedes hacer por el Señor mientras tienes tiempo. Guillermo Carey no quería malgastar su vida sentado como zapatero. Quería salir y predicar. ¿Era débil? Sí. ¿Era el menos indicado? Probablemente, pero estaba dispuesto. para que pase lo que Pablo dice: en mi debilidad entonces hay fuerza, pues la fuerza proviene de Dios. Gracias a Dios por hombres como Guillermo Carey. Vamos a hablar de esta iglesia ahora, la iglesia de Filadelfia, ¿bien? Una iglesia que representa esta época de misioneros, del movimiento evangélico, de la separación con la iglesia romana católica y la decaída de su poder. Apocalipsis 3, 7 al 13. Vamos a mirar la idea central aquí. Dice: Filadelfia representa la iglesia que usa lo que tiene para glorificar a Dios, usando toda oportunidad. De nuevo, la idea central. Filadelfia representa la iglesia que usa lo que tiene para glorificar a Dios, usando toda oportunidad. Ahora hagamos lectura. Versículo 7. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Ese es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, del que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Jesús dice a esta iglesia: yo sé todo lo que haces, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Bien, esta carta es la iglesia de Filadelfia, una iglesia espectacular. Notarán aquí que no hay nada negativo que decir sobre esta iglesia. Comienza hablando sobre Jesús, que tiene una llave que abre lo que nadie puede cerrar y cierra lo que nadie puede abrir. ¿De qué está hablando? Bueno, hay varias formas quizás de interpretar esto sobre las características de Jesús, pero está hablando de las oportunidades que el Señor abre, las puertas que Él abre, y creo que habla sobre las misiones, creo que habla sobre el evangelizar, porque yo salgo a predicar, pero no depende de mí si aceptan o no, depende que si Dios abre o cierra esa puerta, abre o cierra ese corazón. Entonces creo que esto referencia a la gran comisión. Aunque hay varias formas que podríamos interpretarlo, es una forma de interpretar este concepto, de que Él está diciendo: estoy abriendo algo, estoy abriendo una época, un tiempo. Esta época, el año 1600 al 1900, es una de las épocas más importantes y especiales en la historia de la iglesia, donde miles de miles, más que en cualquier otra época, se convierten a Cristo por movimiento evangélico, por avivamientos, por misiones, por esa visión, ese desafío de ir y predicar. Realmente hubiera sido un gran tiempo en el cual estar vivo. Veamos lo que dice ahora esta iglesia. Dice: yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Habla de un grupo que ha sido debilitado, que ha sufrido, que ha sido perseguido, pero que sigue firme y sigue adelante. Creo que esto referencia a los primeros tiempos cuando la iglesia anabautista, la iglesia puritana y la iglesia de los peregrinos, que luego se convierten en grupos como los menonitas, los wesleyanos, los bautistas, los hermanos libres, salen de ahí. Y se comienza el movimiento de iglesias evangélicas, las iglesias que no dependen de la seguridad del Estado para protegerse. No tienen ejércitos, creen en Dios, aman la palabra y están dispuestos a dar todo por predicar el mensaje. Dice: tienen poca fuerza, pero no han desobedecido, siguen firmes, siguen fieles y no han negado al Señor. Esto habla del tiempo de la persecución que pasó esta iglesia, pero se fortaleció, sirvió y eventualmente llegó la paz. Y dice que hay otra iglesia, uno que dice ser de Dios, uno que cree ser de Dios, pero no es. Uno que en realidad es la sinagoga de Satanás. Creo que esto referencia la iglesia romana católica versus la iglesia protestante y evangélica. Una iglesia que decía ser de Dios, uno que tenía cruces, estatuas, tenía la Biblia, tenía toda la teología casi correcta. Pero era hipocresía, era mentira. Era como los fariseos que sabían todas las cosas sobre la Biblia, más que cualquiera, pero no la aplicaban. No es suficiente conocer y saber, tienes que aplicar. La Iglesia Romana Católica es el símbolo de esa hipocresía que lleva a la perdición, al igual que los fariseos. Y dice, ellos van a reconocer que es a ti a quien amo. Ellos creen ser mi iglesia, pero van a darse cuenta que tú estás trabajando, tú estás haciendo, y ellos en realidad son la iglesia falsa, de falsos maestros. Y eso pasó, la iglesia cristiana, evangélica, surgió, creció, se estableció, mostró el carácter de Jesús, el amor, la paciencia, el modelo misionero, y la iglesia romana católica se quedó estancada en tradiciones, en mentiras, en burocracia y en corrupción. Y dice que esta iglesia, la iglesia que tanto honra a Jesús, ha perseverado por el bien. Aquí en el versículo 10 hay un pasaje importante. La segunda parte dice, yo te protegeré del gran tiempo la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Dice, yo te protegeré del gran tiempo de prueba. Muchos creen que este versículo hace referencia al rapto previo a la tribulación. Y cuando dice, yo te protegeré del gran tiempo, la palabra del es una palabra muy importante en el griego. Y esta palabra significa sacado de, ¿ya? Y también puede referenciar a sacado antes de. La traducción quizás más correcta es esa. Habla que la iglesia no va a entrar a la tribulación. Y este versículo es un versículo clave para demostrar que el rapto viene previo a la tribulación. Por eso somos pretribulacionalistas, ¿bien? Bueno, no todos. Y hay muchos que no concuerdan, pero la mayor parte de la iglesia concuerda de que el rapto será previo a la tribulación, al igual que pienso yo. Y este versículo apunta a eso, que seremos protegidos del gran tiempo, no entraremos a la tribulación. Porque, ¿cómo puede decir Jesús que nos está protegiendo de algo si estamos entrando a algo? Y la palabra del, traducida del griego, significa sacado de la tribulación, o llevado fuera de, pero implica la idea de antes, para no sufrir. Y el tiempo de la prueba que vendrá sobre todo el mundo, eso está hablando de la gran tribulación, pero también de la tribulación en sí de los 7 años. Dice Jesús que viene pronto. Dice, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Entonces, sigue firme, sigue fiel, sigue adelante. Eso es el mensaje de Jesús para esta iglesia. Él está feliz con esta iglesia, está alegre, bendecido. Esta iglesia le sirve, es fiel, es obediente, es amado por Dios. Pero dice, sigan adelante, no se den por vencidos. No pierdan su fe en mí, yo le voy a dar fuerza. Sigan adelante, ese es el mensaje. No malgasten las oportunidades que tienen. ¿Qué pasó en esta época? Bueno, repasemos un poco lo que pasa en estos 300 años. Claro, tendremos que hacerlo con brevedad, pero hagámoslo en orden. De los años 1600 para adelante. En el año 1600 comienza a surgir la iglesia protestante, en realidad desde antes, la iglesia luterana, el movimiento calvinista, los que siguen a Zwinglio, el movimiento también anglicano en Inglaterra. Todos estos grupos y más comienzan a apartarse de la iglesia romana católica. La diferencia entre la iglesia protestante y evangélica en realidad es importante y algunos no lo hacen. La iglesia protestante no es la iglesia evangélica. Se puede dividir en realidad en 3 partes, la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia evangélica. La iglesia protestante rompe con Martín Lutero, luego con Zwinglio y Lutero, de la iglesia católica. Y rompen en enseñanza y teología, enseñando salvación por gracia y la autoridad de la Biblia. Pero no cambian en forma. Las iglesias luteranas todavía tenían jerarquía, todavía tenían lo que parecía ser cardenales. Eran protegidos por el Estado, eran muy metidos con la política. Había una separación entre clero y laico. Había tradición, había hasta cierto malentender sobre el tema de la Santa Cena, pero eran cristianos de lo que se llama la Iglesia Alta, ¿bien? La Iglesia Baja se conoce como la Iglesia Evangélica. Los evangélicos reformaron a los reformadores. ¿Suena irónico? Sí, pero es la verdad. Ellos tomaron un paso más y dijeron, no hay que cambiar solamente la teología, hay que cambiar el estilo, hay que volver al modelo de la iglesia apostólica, a la sencillez. Hay que separar la iglesia de Estado. Hay que ser pacifistas. También enseñaron, en especial y en primer lugar, los anabautistas, hay que bautizar a adultos que se hayan convertido, no a infantes. Tenemos que bautizar a personas que entienden el Evangelio y han escogido a Cristo. Ellos deben ser bautizados. Entonces, una iglesia pacifista, una iglesia que separaba el Estado de la iglesia, una iglesia que bautizaba a adultos. También, en general, eran muy evangelistas. Salían y predicaban el evangelio, por eso eran evangélicos, ¿verdad? Muchos de ellos eran influenciados también por el calvinismo, pero no extremado. Pero depende, algunos grupos más, otros menos. En fin, otro punto muy importante entre estos grupos, pero no siempre, pero en general, no había separación entre clero y laico. Claro, tenían pastores o ancianos, y luego los hermanos libres tenían grupo de ancianos que trabajaban en conjunto, pero intentaban que la diferencia entre el pastor o el líder o líderes no sea tan drástico de la congregación, que todos tienen una parte, todos tienen un rol, y no necesitan un doctorado para ser un siervo del Señor. Eso es algo que trajo el movimiento evangélico. Entonces, el grupo evangélico intentó volver a la raíz apostólica. El primer grupo fue el anabautista, un grupo que se separó del movimiento de Zwinglio y tuvieron que irse al norte de Europa, sufrieron mucho, amenazados, atacados y perseguidos, en particular por los católicos, pero también por los luteranos y los zwinglianos. Algo muy penoso en la historia de la iglesia, que cristianos protestantes persiguieron y hasta pusieron a muerte a cristianos evangélicos. Es quizás la mancha más negra sobre la iglesia verdadera. Los luteranos eran de Dios, eran muchos salvos, pero no podían separar el Estado de la iglesia y cometieron un error fatal. Ahora, ¿hay que criticarles muy fuerte? Hay que tener un poco de misericordia. ¿Por qué? Porque es la única cosa que conocían. Solamente conocían una iglesia fuerte, una iglesia que mandaba con vara de hierro. Solamente entendían una iglesia que unía el Estado y la iglesia. No podían concebir otra idea. Y con los anabautistas, luego los puritanos y los peregrinos comenzaron a cambiar y hacer las cosas diferentes. Fue un shock para ellos. Pero ellos siguieron adelante. Los anabautistas fueron los primeros de los evangélicos. Ellos dieron el fundamento para lo que sería más tarde el movimiento menonita, el movimiento bautista, luego los wesleyanos, también los hermanos libres, entre muchos otros grupos también independientes y autónomos. Los anabautistas trabajaron en Europa. En Inglaterra hubo un movimiento más importante aún. Inglaterra en realidad se hizo el país cristiano de Europa, el más importante. Estaban tan influenciados por la Biblia que los franceses se burlaban de ellos diciendo que ellos son la gente del libro, hablando de que solamente leían la Biblia y su base de educación era la Biblia. Pero ¿saben? ¿Qué mejor cumplido que te digan tú eres alguien del libro? Un hombre que vivió en ese tiempo en Inglaterra, un puritano, era Juan Bunyan. Juan Bunyan, escritor de El Progreso del Peregrino, fue encarcelado por predicar sin licencia. Era un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, un predicador tremendo, pero alguien que se enseñó a sí mismo a escribir y a leer. Un hombre que sufrió mucho por su fe, pero nunca se dio por vencido. Más tarde hablaron sobre él. Carlos Spurgeon dijo, si tú le cortas a Juan Bunyan, sangra Biblia. Qué hermoso, ¿no? Me encantaría que digan eso sobre mí. Qué lindo sería que lo digan sobre ti. Que tú amas la Biblia, que tú sangras Biblia. Que tu primer amor es el Señor, su palabra, compartir el Evangelio. Eso debería destacarnos en la iglesia. Nuestras iglesias deben ser bíblicas, nuestras familias deben ser saturadas por Biblia. Debería haber en la familia lectura bíblica, oración, debería haber predicaciones, exposición de la Biblia, debería haber estudios bíblicos. La Biblia tiene que estar al centro, es tan esencial para nuestra vida, porque de ahí emana la vida. De ahí nos habla Dios. Qué lindo es tener la palabra. Los puritanos son llamados los anabautistas de Inglaterra, porque ellos reformaron la iglesia de Inglaterra, que era la iglesia anglicana, una iglesia alta. Ellos se esforzaron por cambiarlo, reformarlo. Sufrieron mucho y tuvieron éxito a largo plazo. Otro grupo que salió de los puritanos eran los peregrinos, los que tenían la misma idea, pero decidieron buscar libertad en el Nuevo Mundo. En los años 1500... ellos tomaron barcos a Estados Unidos, bueno, lo que llegaría a ser Estados Unidos, lo que llamaban el Nuevo Mundo, y salieron en lo que actualmente es la parte de Estados Unidos al lado oeste, como es Virginia, Nueva York, Pensilvania, y también Canadá, la parte de su frontera con Estados Unidos. Y ahí comenzaron a poner colonias, y llegaron más colonias, eventualmente Estados Unidos se levantó en contra de Inglaterra, rompieron y encontraron libertad de culto, libertad de expresión, libertad de imprenta. Pusieron una constitución, pusieron un presidente, senado, legislación judicial para dar libertad al pueblo. y sacarlo de la tiranía europea de los reyes. Estados Unidos realmente fue un país radical, diferente, impresionante, que marcó la diferencia para que hoy en día exista lo que llamamos la democracia, que el pueblo sea escuchado por su gobierno, para deshacerse de dictadores, de tiranos, de injusticias, de poder hablar lo que uno siente que es correcto, de poder creer lo que uno cree que es correcto, de no tener un gobierno diciendo qué hacer en todo momento, pero tener libertad. Estados Unidos encontró esto. ¿Por qué? Porque los fundadores eran todos temerosos de Dios y la mayoría eran cristianos evangélicos, grandes hombres de Dios. Estados Unidos actualmente es una sombra de lo que antes era. Sin duda alguna, ha caído tanto en lo que es el tema moral, el tema espiritual, amor a la palabra. Ahora hay más libertades para musulmanes, homosexuales, personas que son inmorales que para el cristiano. Pero bueno, así cambia el mundo. En Estados Unidos también pasaron un tiempo de desánimo espiritual, antes que sea Estados Unidos y también después. Y hubo un bajón espiritual, como en muchos lugares. Y Dios dejó que surja un gran avivamiento y luego un segundo gran avivamiento, donde predicadores fueron por todo el país y también por Inglaterra y Europa, predicando el Evangelio, predicando a base de la palabra de Dios. Entre ellos, en el primer gran avivamiento estaban los hombres Jorge Whitfield, Juan Wesley y muchos más que fueron y predicaron con fuerza, con poder, la palabra de Dios y cambiaron todo un país. Y también Inglaterra, y unificaron a los creyentes. ¿Con qué? Con la predicación de la palabra de Dios. También este tiempo surgió el movimiento misionero. Misioneros comenzaron a salir de Inglaterra primariamente, pero también luego salieron de Estados Unidos, también salieron de Europa y comenzaron a ir por todo el mundo. Misioneros fueron a la India, como Guillermo Care, fueron a la Burma, al sur de la China, como Adoniram Hudson, una gran historia. Fueron a la China, como Hudson Taylor y Gladys Elwar, una tremenda historia es de esos dos personajes. Fueron a Japón, fueron a África, fueron eventualmente a Sudamérica mediante los Hermanos Libres y también los bautistas. El Evangelio llegó por todo el mundo. Hoy día, el Evangelio ha llegado a casi cada rincón del mundo y faltan pocos lugares por alcanzar. Ahora países como Corea del Sur, China, están mandando muchos misioneros. También están mandando misioneros de Sudamérica, poco a poco, de Centroamérica, de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, siguen mandando para llegar a los fines del mundo. ¿Con qué propósito? Ir y predicar el Evangelio a las naciones, haciendo discípulos. Eso es nuestra meta, hacer discípulos. Donde tú vives, en tu ciudad, tu pueblo, tu departamento o estado, tu país, tu continente, tu mundo. Comparte el Evangelio. ¿Tienes tú quizás un deseo de servir al Señor de misionero? ¿Tienes tú un llamado? ¿Tienes tú un amor por personas que no han escuchado la palabra? Quizás tienes miedo. Quizás no sabes si te apoyarán. Quizás no sabes si te van a dar ese financiamiento. Quizás piensas que no tienes la preparación. Pero acuérdate que el padre de las misiones modernas, un tremendo hombre de Dios, era un zapatero y salió sin apoyo, cambiando el mundo. Lo que Dios quiere ver en ti y en mí es la disposición a servirle, a decir como Isaías, heme aquí Señor, envíame a mí. O como dijo María cuando le dijeron que iba a tener a Jesús y que iba a sufrir tanto, en lugar de replicar y decir cómo y por qué, ella dijo que sea tal como ha dicho el Señor. Eso quiere ver Dios, la disposición para servirle. Como yo siempre digo, Dios no busca a grandes hombres y mujeres. Dios hace a grandes hombres y mujeres. ¿Estás dispuesto a ser utilizado por Dios? ¿Estás dispuesto a transformar el mundo? Entrega tu vida al Señor. No hablo de salvación. Hablo de decir, Señor, quiero que me digas qué hacer, dónde estar. Quiero que tomes mis talentos, mi tiempo, mi dinero, todo lo que soy, porque no quiero malgastar mi vida. No quiero vivir para el dinero. No quiero vivir para el hoy. No quiero vivir para este mundo. No quiero vivir para la fama. Quiero vivir para tu gloria. Quiero que tú seas exaltado. Quiero que tú seas glorificado. Si ves una necesidad, ese es tu llamado. La pregunta es, ¿vas a escucharlo? ¿O vas a malgastar la oportunidad? Bueno, ahí estuvo el tema del peligro en malgastar oportunidades. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Espero que estén conmigo otra vez en el próximo estudio de este maravilloso libro de Apocalipsis. Dios le bendiga. Hasta la próxima.